Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
El buceo es una de las actividades más viejas en el océano. Por definición, es bucear debajo del agua con una sola respiración y equipo mínimo. En la antigüedad, se utilizaba para supervivencia, pesca submarina, recolección de mariscos, recolección de esponjas, incluso recuperación de perlas. Los antiguos griegos, bajo Alejandro Magno, utilizaban los buzos aún para la guerra. Pero en la década de los 1900, con máscaras, aletas de goma, el buceo ganó popularidad. Influenciado por exploradores submarinos como Jacques Cousteau, surgió el snorkel recreativo. Poco después nació un deporte competitivo como apnea. Un buceador con snorkel se mantiene cerca de la superficie, bajando ocasionalmente para ver más cerca algo a pocos pies de profundidad. Igualando la presión de taparse los oídos, siente ardor en los pulmones y fatiga mental asociada. Un buceador que hace al por abajo del agua de 10 a 30 pies durante 30 a 60 segundos. Pero el buceo libre entrenado baja mucho más profundo y permanece mucho más tiempo ahí. A medida que cuando se desciende, el cuerpo se adapta. La frecuencia cardíaca disminuye, la sangre se redirige a los órganos vitales, el oxígeno se trata de conservar. Se llama reflejo marino e irrespiratorio. A través del entrenamiento y la disciplina mental, los buceadores aprenden a mantenerse tranquilos, muy concentrados y bajo control. Y con tiempo bajan cada vez más profundo. Algunos buceadores élites han descendido cientos de pies conteniendo la respiración más de 20 minutos. Yo he intentado 5 minutos, 10 minutos, hasta 15 minutos. Pero imagínense, 20 minutos. Algunos de ustedes están tratando de mantener su respiración. Pero bueno, la semana pasada, en nuestra introducción, hicimos snorkel. Permanecimos cerca de la superficie y simplemente observamos el Evangelio de Juan. Hoy hacemos nuestra primera inmersión y Juan no tiene intención de dejarnos en aguas poco profundas. De hecho, desde el primer versículo nos lleva a profundidades inexploradas para contemplar verdades eternas sobre la naturaleza de Dios reveladas en Jesucristo. Este texto es uno de los puntos más profundos de todas las escrituras registradas. Y a veces nuestros oídos pueden estallar, nuestros pulmones pueden arder y nuestras mentes pueden fatigarse. Pero eso es lo que sucede cuando las personas finitas se sumergen en la verdad infinita. He titulado este mensaje Entendiendo bien a Jesús. No hay persona más grande, ni verdad más grande, ni tema más grande que este. En los primeros 18 versículos, llamados el prólogo, Juan comienza a declarar que Jesucristo es Dios en carne humana, y luego pasa el resto del Evangelio probándolo. Nos dice en el versículo 31 del capítulo 20, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Estos versículos son profundos. Haremos todo lo posible con nuestras mentes limitadas y dispersas para explorar, pero no llegaremos al fondo. Como dijo el autor, la sección inicial del Evangelio de Juan expresa la verdad más profunda del universo en términos más claros. Entender bien a Jesús es de suma importancia. No puedes conocer a Dios, ser perdonado ni entrar al cielo sin Él. No es la mera aceptación intelectual. No se trata de solo tener las respuestas correctas. No se trata de solo volverse más religioso. Lo que haces con Jesucristo determina tu destino eterno. Puedes pensar que tu carrera, tus estudios, tu familia son lo más importante. Y lo son. Pero dejarlos a un lado por un momento, pregúntate, ¿estoy entendiendo bien a Jesús? Porque Él no es simplemente un buen maestro, un hacedor de milagros o una figura histórica. Él es mucho más. Así que esta mañana descendemos tan profundo como podemos en una sola respiración. Y la pregunta que tenemos ante nosotros es esta. ¿Quién es Jesús realmente? Vamos a leer el libro de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era luz, sino que vino para dar el testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbrará a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este era del que yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque la ley, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos al análisis de estos versículos. Durante los próximos 3 domingos, bajo el tema de comprender a Jesús correctamente. Hoy, su naturaleza, la próxima semana, su mensaje, y en 2 semanas, su revelación. Con esto como base, profundicemos en nuestro esquema. Número 1. Entienda su naturaleza. Jesús es Dios. Para entender bien a Jesús, debe entender su naturaleza. Escuche de nuevo el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estos versículos han provocado gran controversia en la iglesia. Sin embargo, una asombrosa economía de palabras. Juan nos da claridad, definición, profundidad sobre quién es Jesús. En pocas palabras, Jesús es Dios. Y antes de analizar este versículo, necesitamos entender el nombre que usa Juan, el verbo. No hay debate que este título pertenece a Cristo, aunque Juan lo hace en el versículo 14, pero la pregunta, ¿por qué ese título? Juan tenía muchas opciones. Otros evangelistas lo llaman Hijo de David, Rey de los Judíos, Cristo, Salvador, Santo de Dios, Señor, Maestro, Predicador. Pero la palabra es única en Juan. Nótense que no es necesario ser escuchada, sino que está presente en el versículo. Se expresa por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que comunica? La palabra griega es logos. Se refiere a habla, mensaje, expresión, pensamiento anterior, conocimiento. Las palabras de una persona revelan lo que hay en su interior. Comunican, expresan o dan a conocer. Jesús es la palabra. Él es la expresión, la articulación, la revelación de quien es Dios para su creación. William Van Wyck dijo: en el Padre se ha expresado perfectamente su sabiduría, su voluntad, sus excelencias, todo su ser. Hebreos 1:1 dice: Dios, después de haber hablado hace mucho tiempo a los padres en los profetas, en muchas partes y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo. Dios habló una vez a través de profetas, pero ahora habla directamente a través de sus hijos, a través de su Hijo. Jesús no es un mensajero, Él es el mensaje. Dios se ha revelado en el lenguaje del Hijo. Otra forma de ver esto está en Apocalipsis 1:8. Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. La ilustración que podemos comparar esto es acerca en el Amazon. Imagínate que tiene una selección enorme de libros, la compañía de Amazon. Libros de electrónica, comestibles, ropa, muebles, millones de productos. Pero esto tiene una capitalización marcada por los... tiene una capitalización de mercado de más de 2 billones de dólares. ¿Te has fijado en el logo de la carita de Amazon? ¿Qué es una flecha? La flecha va de la A a la Z. Un mensaje sutil. Lo tenemos todo. Jesús dice: yo soy Dios. El alfabeto de la A a la Z. Cada letra intermedia junta las letras como quieras. Y yo deletreo Dios. Cada atributo, cada perfección, cada aspecto de su naturaleza, lo ves en mí. En Apocalipsis 19:13, lo llamamos la palabra de Dios. Y por esto dice: nadie ha visto a Dios, pero Dios es el único que está en el seno del Padre. Lo ha dado a conocer. Jesús es la revelación completa y final de Dios. Sus propósitos, sus planes, sus promesas, su persona. Él es la manera en cual las personas finitas pueden ver y reconocer al Dios infinito. A.W. Pink lo dijo bien: las Escrituras son la palabra de Dios. Como tales, revelan la mente de Dios, expresan su voluntad y dan a conocer sus perfecciones, y dejan al descubrimiento su corazón. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús ha hecho por el Padre. Jesús es la palabra, la autoexpresión de Dios, que se habla a sí mismo al mundo. Pasemos el verso 1 y veamos quién es la palabra. Primero, en el principio era el verbo. El principio es un lenguaje familiar que hace eco en el libro de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis, el libro de los comienzos, nos habla de un origen universal. Juan, en el libro de El Hijo de Dios, nos habla del origen del verbo. Génesis, en el principio, mira hacia adelante, describiendo un mundo marcado por el tiempo, el espacio. Juan, en el principio, mira hacia atrás, antes de que comenzara el tiempo, hacia la eternidad pasada. A un tiempo donde no había tiempo. Nos cuesta entender la eternidad. Entendemos que existe hoy, aquí y ahora. Entendemos que el paso del tiempo estará marcado por calendarios con días y semanas y meses. Sabemos que mirar hacia adelante se llama el futuro y mirar hacia atrás se llama el pasado. Estamos confinados al marco del tiempo. No podemos comprender la vida fuera de este marco. Como dijo un comentarista, nuestra mente está encadenada a los conceptos del tiempo. La eternidad no es el tiempo extendido hacia atrás para siempre. Entonces, ¿qué es? No tenemos una manera precisa de describirla. Así que, con lo mejor de este lenguaje que este lenguaje puede ofrecer, dice Juan, en el principio era el verbo. Cuando el principio comenzó, la palabra ya estaba ahí. No estaba en el proceso de convertirse, ya existía. No importa cómo la visualices, la eternidad o el principio de tu mente. J. Vernon McGee dijo, la palabra ya es pasada, ya es pasado. Isaías 57:15 lo dice mejor, Dios mora en la eternidad. A.W. Tozer nos dijo que no tiene origen y es precisamente este concepto de ausencia de origen lo que distingue lo que es Dios de todo lo que no es. Este siempre ha sido un campo de batalla. Justo después del año 300 DC, un hombre llamado Arrio enseñó que Jesús era un creador. Afirmado célebremente, hubo un tiempo en el que el Hijo no era conocido. Con la controversia arriana, la Iglesia lo rechazó en el primer concilio de Nicea en el año 325, afirmando que el Hijo es engendrado eternamente, no hecho de una misma manera, de una misma esencia con el Padre. Juan podía haber comenzado junto con los otros escritores del Evangelio en Belén, pero incluso Miqueas, el profeta, dijo en Miqueas 5:2, pero para ti, Belén, de ti uno saldrá por mí para reinar en Israel. Podría haber empezado en la época de Abraham, pero Jesús dijo en Juan 8:48, antes de que Abraham naciera, yo soy. O él podía haber comenzado también en la creación, pero Juan 17 dice, 17:5 dice, ahora, Padre, glorifícame junto contigo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Así que Juan va aún más atrás a la eternidad pasada y dice con el salmista en Salmos 92, antes de que nacieran los montes o antes de que dieras la luz al mundo eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Jesús no tuvo un comienzo. Este verbo es en el imperfecto que describe una acción continua en el pasado. Jesús es distinto. Mira la siguiente frase, la palabra que estaba con Dios. Si traducimos eso literalmente, la palabra estaba dirigida a Dios. O dicho aún mejor, la palabra estaba cara a cara con Dios. La palabra no es un atributo, una emanación, no es parte de Dios. Más bien, Él es una persona, e íntima, inseparable y eterna, en íntima y inseparable y eterna comunión con Dios. Jonathan Edwards dijo, Dios es infinitamente feliz en el disfrute de sí mismo. Por eso es tan increíble la cruz. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Pero por la primera vez, esa relación eterna fue rota. Quiero que nos demos cuenta que no dice, no había, A.W. Pink escribió, no había tierra que captara su atención, ni ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que pudiera sostener por la palabra de su poder. No había nada ni nadie, excepto Dios. Y esto, no por un día, o un año, o una época, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo, autosuficiente, autocontenido, satisfecho consigo mismo, sin nuestra necesidad de nada. Piensa en el jardín, cuando Dios llevó a Eva antes de Adán. Estaba cara a cara, personas distintas, iguales en naturaleza, unidos en la relación más íntima. La ilusión que se desmorona, pero da una idea. Hablando en el Padre, en Juan 17:24, Jesús dijo, «Me amaste antes de la fundación del mundo». Un comentarista dijo, «Él es el compañero eterno de Dios». Y Jesús dijo en Juan 10:30, «Yo soy el Padre y somos uno». Desde la eternidad, el Padre y el Hijo existieron en una relación perfecta e inquebrantable. Por eso la cruz es tan asombrosa. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera y única vez en la historia individual, la comunión eterna del Padre y del Hijo se rompió. Cuando Él lo trajo al mundo, es porque, por eso es que R.C. Sproul lo llamó el grito de los condenados. Pero aquí, Juan nos muestra una intimidad perfecta. El verbo estaba con Dios. Noten que en el versículo 1 no dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Padre. Si hubiera hecho esto, habría de excluir el tercer miembro de la Trinidad. Pero dice que la palabra estaba con Dios. Un término que incluye la plenitud de Dios. Cuando tomamos las escrituras en conjunto, vemos esto claramente. Solo un Dios, tres personas distintas. Jesús no solo es eterno, sino está eternamente en una relación con Dios. Además, Jesús mira el final del versículo 1. La palabra era de Dios. Hemos visto que la palabra es distinta y ahora veremos que Él es verdaderamente Dios. John MacArthur dijo que esta simple afirmación es quizás la declaración más clara y directa de la deidad del Señor Jesucristo, que puede encontrar cualquier parte de las Escrituras. Desde el primer versículo, Juan, quiere que leamos su Evangelio de la luz en la realidad de Jesús, que es Dios. Pero para llegar a esto, usa un vocabulario simple repetitivo, con palabras elegidas y luego repetidas para enfatizar. También emplea tiempos verbales específicos, como un orden preciso de las palabras que en griego traen énfasis, o incluso la inclusión o omisión de artículos definidos que conducen a una conclusión singular. Jesús es Dios. Y sin embargo, este versículo siempre ha sido un campo de batalla. Dos religiones falsas bien conocidas distorsionan esta verdad. La Iglesia mormona enseña que Jesús es divino, pero no eternamente el mismo Dios, el mismo que Dios el Padre. Él es un ser distinto que progresó hacia la divinidad. Y bueno, este sostiene que Jesús era un ser creado, hijo espiritual de Dios, a través de un proceso llamado exaltación. Los seres humanos también pueden progresar hasta que ellos también se conviertan en dioses. Lorenzo Snow, uno de los primeros presidentes de la Iglesia mormona, dijo que como el hombre ahora, Dios fue una vez, como Dios es ahora, el hombre tal vez. En el principio del Evangelio, un manual doctrinal mormón oficial dice que llegarán a ser dioses y tendrán todo lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen. Principios del Evangelio, en el capítulo de 47, suena menos a escritura y más a palabras de Satanás, que pretendían arrebatar el trono a Dios para ser expulsados del cielo. Al encontrarse con Jeremías 10:10, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios viviente y el Rey eterno. Los testigos de Jehová también distorsionan este versículo, enseñando que Jesús, como ser creado, es la primera y más grande creación de Dios, quien en su forma preencarnada existía como el arcángel Miguel. En su manual de teología introductoria dice que el principio se refiere a este versículo y no puede significar el principio de Dios, porque Dios no tuvo principio, pero sin embargo el verbo Jesucristo sí tuvo principio. ¿Pero qué enseña realmente la Biblia? Para promover aún más este punto de vista, la Biblia del Nuevo Mundo, utilizada por los testigos de Jehová, traduce Juan 1:1 con una diferencia clave. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Al rebajar esta frase final, despojan a Cristo de su divinidad, convirtiéndolo en nada más que una parte exaltada de la creación. Escucha atentivamente. La divinidad de Cristo es la línea divisora. Negar que Jesús es Dios no solo es un error menor, es un error fatal. Si te equivocas con Jesús, te equivocas con todo. Las montañas rocosas forman una divisoria hidrológica. Una gota de lluvia cae en la cima y se dirige a uno de los caminos del oeste en el Pacífico, o se dirige al Golfo de México. Perdón, el Golfo de América. Pero el mismo punto de partida, destinos completamente diferentes, así que sucede como Juan 1:1. Mismo punto de partida, pero los dos destinos son totalmente diferentes. Lo que haces con Jesús determina tu destino eterno. Quizás te preguntes, ¿por qué tanta importancia en esto? ¿Por qué creer que Jesús, que es algo menos de lo que la Biblia revela, como plenamente Dios, plenamente hombre, es adorar a un falso Dios creado por ti, y y un Dios creado por ti no puede salvarte. Esta siempre ha sido la estrategia de Satanás: negar la verdad y negarla por completo, sino distorsionarla lo suficiente para que distraigan de la verdad, real. En Génesis 3:3, la pregunta que le hizo a Eva: ¿Dios realmente dijo eso? Al cambiar ligeramente la palabra de Dios, llevó a la humanidad por pecado. Por esto, muchos están en el camino ancho. ¿Saben que están en un camino que lleva a la destrucción? No. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio y de la gloria, quien es la imagen de Dios. Puede estar en desacuerdo en asuntos secundarios, en la lengua, en reino, en bautismo, en el reino milenario. Y bueno, está bien, pero si niegas la plena deidad de Jesucristo y niegas el Evangelio, si te equivocas con Jesús, te equivocas en todo. La deidad de Cristo es el testimonio en las Escrituras de 1 de Juan 5:20. Llaman a Jesús el verdadero Dios. Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, y en 1 Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su origen y la representación de su exacta naturaleza. Él es el testimonio de los discípulos. En Juan 20:28, Tomás dijo: Mi Señor, Dios mío. Él es el testimonio de Jesús mismo. En Juan 5:18, llamó a Dios su Padre, haciéndolo igual que Dios. El versículo 2, veámoslo brevemente. Él estaba en el principio con Dios. No se ha aportado información nueva, sino con una declaración diseñada para reforzar lo que ya ha dicho Juan. Esto nos lleva al siguiente punto. Él es el Creador. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada había sido hecho. Jesús es el agente de la creación, el medio por lo cual todo existe, desde la molécula más pequeña hasta la estrella más grande. Él es el diseñador, el arquitecto, el autor de todo. La creación muestra su poder ilimitado, su sabiduría infinita, su genio creativo. En nuestras aulas de escuelas públicas y en nuestras universidades élites se cuentan la historia diferente. La evolución naturalista afirma que la vida se desarrolló a través del proceso natural y, no guiado, niega la existencia de Dios, sostiene que la materia es eterna y que, dado suficiente tiempo, la oportunidad, todo llegó a existir por sí mismo. Todos los seres vivos tienen una ascendencia común y, a través de la mutación genética, la selección natural y miles de millones de años de evolución, la Biblia cuenta una historia muy diferente. En Génesis 1:1 somos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo fue hecho en 6 días literales, de 24 horas, por un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él habló y la creación obedeció. Y todo vino después de eso. Salmos 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todo su ejército. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia arriba. Párate en un campo por la noche No solo mire las estrellas, escúchalas. ¿Sabes que las estrellas son predicadoras? Todas predican el mismo mensaje. ¿Sabes cuál es? Bueno, en Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y su expansión anuncia la obra de sus manos. Hoy un día derrama su mensaje y esta noche revela su conocimiento. Hay millones de estrellas en nuestra galaxia y miles de millones de galaxias. Y desde todo el cosmos, día tras día, noche tras noche, alzan su voz para darle glorias a Dios. Proclaman que hay un creador majestuoso y poderoso. Y todo lo hizo Él. Un creador que no es otro que el Señor Jesucristo. Dice que todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Por cierto, en Génesis 1:16, casi como un día del último momento, dice que también hizo las estrellas. En Isaías 40:12 dice que Él delimitó los cielos y la por la envergadura. La envergadura es la distancia del pulgar hasta el meñique. Es bastante loco pensar que todo el universo cabe en la mano de Dios. Piensa en los milagros de Jesús. Fueron una demostración de la autoridad y del poder del Creador sobre su creación. Por esto pudo multiplicar el pan, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua y hacer al que los ciegos vieran, resucitar a los muertos, incluso calmar a una tormenta. Y así sus discípulos dijeron en Marcos 4:41, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Delante de ellos estaba su creador. Mira en el versículo 4. En él estaba la vida. Esta es la afirmación asombrosa. A Jesús le dio vida. A la vida intrínseca a su propio ser. Aunque ya hemos visto en el eterno, él es el eterno. Ahora vemos que él es incausado, independiente y que no necesitaba nada de nadie. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo pague? No respondió nadie en Job 41:11. Él es el primero, dice en Hechos 17:25, que él no es el servidor por manos humanas, como si necesitara algo. Puesto que Él mismo da toda la vida, el aliento, todas las cosas. Él no recibe la vida, Él la da. En Éxodo 3:14 dice en Moisés, yo soy el que soy. El Dios autoexistente debe reconocer la diferencia entre criatura y creador. El creador es independiente, la criatura es independiente. Déjame mostrarte esto. La criatura no puede abrir una puerta. Se queda sin gas. Necesita cierta cantidad de café, si no, no funciona. Entra a una habitación, pero no puede recordar por qué, y se regresa. Estos son pequeños recordatorios, pero los expongo porque es algo real. Somos dependientes. Necesitamos aire para respirar, agua para beber, comida para comer. El autor señaló que para mantenerse con vida, todo ser creado necesita a otro ser creado, incluso vida misma, dada por nuestros padres, que les fue dada por sus padres, y todo se remonta al principio, donde Dios mismo insufló de aliento de vida al hombre. Pero, ¿de dónde vino su vida? Él no recibía la vida de nadie. Él es autosuficiente, autosostenible, autoexistente. La fuente eterna de la vida como tal es Dios. Él es autoexistente. Pero hay más. Jesús es imparable. El versículo 5 continúa. 4 y 5. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿La vida física a los hombres? Sí, Él la vida física. Lo hemos visto como creador. Cualquier ser humano, planta, criatura recibe la vida de Dios, de Jesús. Pero este versículo apunta a algo más. La palabra vida o zoe, zoa en griego, se repite 54 veces. En su evangelio se refiere exclusivamente a la vida. Pero la vida espiritual y la vida eterna. En Juan 14:6 Jesús dice: "Yo soy la vida". Describe como una vida abundante. El 10:28 la refiere aún como la vida eterna. Y en el 3:16 dice que da a todos los que le creen. En el versículo 4, la vida está unida a la luz. Jesús no solo hace latir el corazón, sino trae luz al alma, es decir, Él trae salvación a la humanidad. El versículo 5 añade a esta luz que brilla la oscuridad. Desde la caída humana, el hombre ha vivido en la oscuridad, buscando, tanteando, incapaz de encontrar su camino de regreso a Dios. Pero ahí, incluso ahí, en el jardín, había un rayo de luz, un redentor, un prometido en la descendencia de la mujer, en Génesis 3. A lo largo de todo el Antiguo Testamento había destellos de luz. El único, en Mateo 4:16 dice que el único que vendrá a disipar las tinieblas y redimir al pueblo es Jesús. Dice en este versículo: el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vio una gran luz, y los que estaban sentados en la tierra y la sombra de muerte, sobre ellos amaneció la luz. Y Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero esta luz entra en un mundo hostil, en un mundo que no solo está bajo control de las tinieblas, sino que Juan 3:19 nos dice que los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas. La luz expone el pecado y el mundo se resiste. Todas las fuerzas de las tinieblas, el mundo, la carne, el diablo, estos se oponen, pero el versículo 5 dice que la luz brilla y las tinieblas no la comprendieron. Esta es una mala traducción. La ESV dice, lo entiende bien, la oscuridad no la venció. Por mucho que lo intenten, la oscuridad no puede prevalecer. Es una imagen simple, entendiendo que una luz en la habitación oscura y la oscuridad se va. Está vencida. No puede permanecer donde está la luz. La luz siempre gana. Él es imparable. El tiempo verbal para esta palabra vencer se refiere a algo que sucedió en un punto específico del pasado. Parece apuntar a un evento real e histórico. Desde el principio han habitado una guerra entre la descendencia y la mujer y la descendencia de la serpiente. Caín mata a Abel. Faraón mata a bebés hebreos. el linaje de David es atacado en Segunda de Reyes 11. Aman conspirar para aniquilar a los judíos en Esther. Herodes mata infantes en el momento de nacimiento de Jesús. Satanás tienta a Jesús. Incluso posee a Judas. En resumen, le lanza todo lo que puede a Jesús, con todo un objetivo: detener la luz. Y en la cruz parecía que finalmente lo había logrado, que Jesús fue traicionado por un amigo, abandonado por sus discípulos, juzgado en un juicio falso, condenado a la muerte, torturado. Se burlaron de él y le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Luego lo llevaron a las afueras de la ciudad y pusieron en una cruz. Puede imaginar los demonios mirando con diabólico deleite mientras le clavan los clavos en las manos y los pies. En ese momento, el objetivo principal para lo que Satanás había obrado a lo largo de los siglos se había logrado. Había matado al Hijo de Dios. La oscuridad había ganado. Debido a haberse regocijado en ese momento, debió haberse regocijado en ese momento, disfrutado cada aspecto de su victoria. Pero después de todo esto, Génesis 3:15 nos dice que Satanás no le había herido el hombro. Tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos y fue vencedor y se sentó a la diestra del Padre. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió. Jesús es el Dios creador eterno, distinto, autoexistente. No le puede ser vencido. Así que nuestro primer punto, entendemos su naturaleza. Dios número 2. Recibe su mensaje. Jesús salva en el versículo 6 al 13 y nos da el mensaje del Hijo de Dios. Necesitas escucharlo. Vuelve la semana que viene y continuaremos el próximo estudio. Al terminar esta mañana, permítanle que les pregunte estas preguntas. ¿Qué harán con Jesucristo? C.S. Lewis dijo: él es un aliar, un lunático o es el Señor. El Evangelio de Juan nos ha mostrado que él es el Señor. Entonces la pregunta es tan simple: ¿se arrodillarán y le entregarán su vida? Él los creó y los conoce y está listo para expulsar la oscuridad de su corazón y reemplazar con su perdón y amor la oscuridad que hay. Para aquellos que son cristianos, él desea hacer brillar su luz. Y también para convencerlos del pecado y expulsar los restos rotos de este mundo. ¿A quién se aferrarán? ¿A qué parte de este mundo se aferrarán? Pídanle a Dios que se los revele. Y si Dios es un mentiroso, o un lunático, o Él es el verdadero Dios. Él te hizo, Él te conoce y está listo para salvarte. Para los que son cristianos, quiere brillar en tu vida. y traerte en más cercanía a veces nosotros nos encontramos amando el mundo un poco en esta mañana. Juan nos quiere alentar a que Jesús saque eso de nuestro corazón y nos revele para convencernos y para mostrarnos la luz de Jesús en nuestro corazón. ¿Lo quieres conocer más? ¿Quieres acercarte más a Él? La palabra fue revelada a Cristo y la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo. Y vamos a leer de Él y buscar una relación con Él. Dios, ahora cerramos este tiempo . Hay un horizonte tan grande enfrente de nosotros. Una vez que nos damos cuenta quién eres, nos estamos dando cuenta, Señor, qué tan pequeños somos. Nos mostraste quién eres, tus caminos, quién eres. Te agradecemos porque tú eres el poderoso Creador y quieres tener una relación personal con nosotros. Oramos en tu corazón hacia nosotros. Para los que no son cristianos, te pedimos que abra nuestro corazón para crecer. Que la única manera de conocerte es a través de tu palabra. Oramos todo en esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.